La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado en las 8 de la mañana, en las 7 en Canarias, del 3 de julio del 2017 y parece que suben las temperaturas, que es lo que viene siendo propio del verano. Es decir, se coge al verano por la solapa, se le agita y se le dice, tú no serás, no te vas a seguir comportando como un desertor, ¿no? Pues la semana pasada la verdad es que ha dejado en algunos lugares de España una sensación, bueno, algunos le han llamado incluso frío, que es una irresponsabilidad histórica descomunal, llamar frío a eso, llamar frío a 12 grados o a 13 grados. Bueno, pues eso se ha acabado. El verano vuelve a ser verano otra vez. Predomina los cielos despejados, al menos en el día de hoy. Va a ser una jornada soleada y hoy el gobierno va a aprobar el techo de gasto para el 2018, que es un tema del que ustedes seguramente hablarán mucho. Las conversaciones familiares, laborales, bares, metro, pasos de cebra, semáforos de larga duración, de coche a coche. Que yo, tú sabes cómo ha quedado lo del techo de gasto. Uf, horroroso, ¿eh? Pues fíjense, no siendo interesante, es muy importante lo del techo de gasto. Ya se lo hemos venido contando esta mañana. La economía española puede crecer en torno al 3%, el gobierno ingresará más, tendrá más dinero, podrá gastar algo más. La oposición le pedirá que gaste mucho más, el gobierno se negará. Ciudadanos le pide una rebaja del IRPF y seguramente Montoro se negará. Bueno, hará un gestito de esos, de bajar alguna cosita. Ya saben ustedes que los socialdemócratas de derechas en eso son muy parecidos a los socialdemócratas de izquierdas. Pero miren, esta semana de julio, de cuando se dice aquello, aquellos inolvidables días de julio, son días en los que hemos venido recordando un pasaje absolutamente dramático y que pudo resultar mucho más trágico de la vida pública española. Y en los próximos días, a buen seguro, vamos a recordar otro. Esta semana hemos estado hablando del secuestro de Ortega Lara. Seguramente ustedes han descubierto o han redescubierto algunos detalles que no conocían de aquella investigación ejemplar por parte de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior, de todos los que colaboraron, incluso los que dispusieron de fondos reservados para poder untar a algún confidente y que ese confidente diera la clave a través de tres palabras. Bol. 3K, no recuerdo si eran 3 o 5K, pero bueno, Ortega. Y los investigadores de la Guardia Civil entienden que eso significa hay que darle 3 o 5 millones a Bolinaga por el secuestro de Ortega. Simplemente había que saber quién era Bol o qué era Bol. Bol era Bolinaga, un asesino de ETA, que había sido el líder del comando que secuestra a Ortega Lara. Querían haber secuestrado al que hoy es presidente del gobierno de La Rioja, por cierto, al señor Cenicero, que se había ido de fin de semana. Se llevan a Ortega Lara a un ataúd. A un ataúd. Porque supongo que ustedes habrán visto las imágenes de cómo era aquel cuarto lleno de humedad en el que una persona de envergadura normal podía tocar las dos paredes estirando los brazos. Y allí lo tienen 532 días. Y allí lo hubieran dejado debajo de una máquina industrial que hacía imposible su escapada, aunque se hubiera muerto de hambre. Así era la crueldad de Bolinaga, con quien luego el Estado se portó demasiado bien. Bolinaga fue el de Juana Chaos del PP. Baste recordar que la Guardia Civil investigó a dónde iba Bolinaga todos los días, entraba con una bolsa de comida y salía sin bolsa. A una fábrica. y detrás de unos matojos, en turnos de 12 horas, estaban los guardias civiles investigando. Hasta que efectivamente detienen a Bolinaga, al resto, aquella noche, y con Garzón se van a esa fábrica. Y empiezan a buscar y no aparece nada, y la desesperación, y mientras tanto, Bolinaga chuleándose de los demás. Hasta que un guardia civil, y eso ya es conocido, mueve una máquina, ve que está anclada defectuosamente, debajo de eso hay una suerte de ascensor hidráulico, y llegan al zulo de Ortega Lara. Y recuerden la cara con la que salió Ortega Lara. Aquella fue una gran victoria de la democracia española, de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero ETA contestó a los pocos días. Y estos días les vamos a hablar de cómo ETA, Chapote, García Gaztelu, hoy felizmente en prisión, a excepción de que algún juez vergonzante le dé permiso para ir a ver a su padre que está enfermo, como ha ocurrido. Bueno, García Gaztelu ordena secuestrar a Miguel Ángel Blanco. Y lo hace él junto con Iranzu Gallastegui y uno más. Y el resto de la historia lo conocen, ¿no? En cuanto secuestraron a Miguel Ángel Blanco, se supo que era para matarle. No era como en el caso de Ortega Lara, al que hubieran matado, ¿eh? Lo hubieran matado de hambre. Se hubieran ido de allí si no lo hubieran encontrado. Y Bolinaga se hubiera quedado en su casa tan tranquilo. Bolinaga, al que el gobierno del Partido Popular liberó porque estaba enfermo y estuvo 3 años antes de morirse de bar en bar y de homenaje en homenaje. Cuidado con la crueldad, miserable del entorno de ETA y de sus votantes. A Miguel Ángel Blanco lo mataron con 2 balas de tamaño sensiblemente menor al calibre habitual. ¿Por qué? Porque no te mata de inmediato. Te hace morir lentamente. Lo pusieron de rodillas. Le dispararon en la nuca. Y seguramente en el tránsito entre que cayó Miguel Ángel hacia adelante, que allí lo dejaron, por cierto, lo encontraron 2 personas que iban paseando, él sabía que se moría. Entre el dolor angustioso que supone una bala pequeña alojada en el cerebro. Javier García Gaztelu, Iranzu Gallastegui, crueldad sin límites, sin límites. Aquellos días, España reaccionó. Incluso hasta se asustaron los recogedores de nueces, el PNV y compañía. Pero luego, ese mismo PNV que encabezaba las manifestaciones y alguno incluso se pintaba las manos de blanco, firmó el pacto de Estella con Herri Batasuna y con ETA. Eso desmontó el gobierno de coalición con el PSOE. Así se escribe la historia. Miren, y es particularmente llamativo que un individuo que se llama Pau Rivadulla, ese es el rapero de Podemos, Pablo Hasél, haya escrito en Twitter: muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara sin haber sido carceleros torturadores. Pablito, el amigo de Iglesias, el héroe de Monedero. Tienes una condena por 2 años. Una condena de 2 años por una cosa como esta que escribiste hace poco. Esta ya ha sido denunciada. Y esta te va a costar otra condena. Pablito, no solo eres un miserable, etcétera, 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 sino además es que eres un gilipollas. Porque vas a ir a la cárcel. Tú vas a ir a la cárcel y los demás nos vamos a alegrar mucho. Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, y vamos a conocer más noticias ahora en titulares. Chocolate del Loro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia un aumento de salario mínimo de hasta el 50%. Sin embargo, el incremento será poco efectivo, teniendo en cuenta que la moneda local se ha devaluado el 99% desde la llegada de Maduro a la presidencia.
Trump preocupado.
El presidente de Estados Unidos, en varias conversaciones diplomáticas, ha mostrado su preocupación por el conflicto diplomático que Arabia Saudí y Emiratos Árabes mantienen con Qatar. Los principales países de la región acusan a los cataríes de financiar el terrorismo yihadista.
Investigación abierta.
La policía portuguesa busca a dos hombres por el tiroteo que ha dejado. Busca a dos hombres por el tiroteo que ha dejado 8 heridos en las inmediaciones de una mezquita en Aviñón, al sur de Francia. El tiroteo se ha producido tras una pelea entre jóvenes y una persecución automovilística. Se sospecha de un ajuste de cuentas.
En deportes, las motos se han dado de lujo este domingo. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Carlos. 2 victorias en el Gran Premio de Alemania. Marc Márquez se impuso en MotoGP por delante del local Fulger y se coloca líder del Mundial. Dani Pedrosa completó el podio y Maverick Viñales fue cuarto. En Moto2 ganó el italiano Morbidelli y en Moto3 el vencedor fue el español Joan Mir, que refuerza su liderato.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sube las temperaturas en todo el país, cielos despejados con viento fuerte en Galicia, Gerona y el Estrecho.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Esto de que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas.
Que me da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Sonidos del día. García Albiol le pide a Puigdemont que se vaya a la playa.
Organizar reuniones para presumir, según ellos, de que los demócratas les tenemos miedo, pues más vale que Puigdemont se quede en su casita o se vaya a la playita a tomar el sol, que ahora empieza a hacer buen tiempo, ¿no?
El ministro Zoido pedirá a las visitas que dejen sus móviles fuera.
Hay unos cajetines con una llave y cuando viene alguien a verme, pues le pido por favor que si quiere, que yo no tengo teléfono en mi despacho y que si ellos quieren, pues que lo dejen fuera.
La encrucijada venezolana, Maduro.
Si me quieren crucificar, estoy a la orden. Pero yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir batallando por este pueblo. Hoy, mañana y siempre. Batalla permanente.
El vídeo manipulado de Donald Trump golpeando a la CNN.
Nunca hemos visto a Donald Trump pelear así. Mira eso. Donald Trump. Donald Trump, el golpeador violento. Dios mío, lo ha tumbado. Donald Trump, a ese hombre tan grande.
Y la resaca del orgullo gay.
Contra más basura se recoge, más basura aparece. De todas maneras, también la gente es un poquito incivilizada.
Mucha botella, latas, esas cosas han dejado.
Mucha basura y con tranquilidad y buenos alimentos.
Las calles están hechas un desastre, pero estamos trabajando sin parar, a tope, y está dando resultado, la verdad.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero es así, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buen fin de la incertidumbre. Buen fin de las prisas.
Buen fin de apretarse el cinturón. Buen fin de semana.
Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Aquí está don Francisco Robles, a continuación Paco, buenos días.
Muy buenos días.
También Gloria Lomana, Gloria Lomans, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿no? Como tú, que vienes tan morenito de ese camino que te has sentado tan bien.
Hombre, camino, sí, el camino, yo debo deciros, este año inolvidable, aconsejo mucho el camino entre Orense y Santiago, además de que es muy hermoso. Es relativamente asequible, no tiene grandes, excepto la salida de Orense, que es criminal. La subida de Orense está en un agujero, para entendernos. Por eso hace tanto calor en Orense. La salida de 6 kilómetros con una pendiente bastante... se hace interminable.
Lo has sabido hacer bien porque has cogido la semana más fresquita, además.
Sí, parece que ha llovido mucho, ¿eh? Ha sido bien pertrechado de los debidos chubasqueros y esas cosas. Pero luego el resto del camino es muy agradable, es fantástico, muy verde, muy 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 corredoiras, carballos y...
No me des más envidia.
Exactamente.
Hemos estado a dieta, ¿no?
Sí, prácticamente todo sushi lo que he comido.
Sí.
No nos creemos nada.
Todo sushi. Y luego un par de días...
Yo he visto algunos cociditos por ahí, unas patatitas.
Cocido de Lalín, maravilloso. Y luego un par de días por Zamora, por tierras zamoranas, entre Zamora y Tábara. Y luego desde Tábara a Santa Croya y un paseo por Puebla de San Gabriel. La verdad que ha sido... Es un camino que aconsejo.
¿Cuántos kilómetros has hecho, Herrera?
Pues hay días que he hecho 30 y días que he hecho
30 20. ¿Cada día?
Otros días 20, otros días 25, otros días 27. Por ahí, más de 20 siempre.
Yo me apunto eso. Al año que viene.
No, hay que tener las patas...
Ya las tenemos.
Puestas, ¿eh? Mira, aquí entra Ignacio Camacho, que viene del atasco. ¿Qué tal, Camacho? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando aquí del Camino de Santiago, que me ha tenido una semana muy entretenida, escuchando la radio a Paloma todos los días, ¿eh?
Pero habrás ganado el perdón de tus pecados.
Eso espero, porque son muchos. Y cabreándome con Paloma, porque Paloma decía, haz un día estupendo. Algo de lluvia, a lo mejor, y te digo, pues mira, toda la lluvia la estoy recibiendo yo en este mes, ¿verdad?
Lo vi.
Sí, claro, te mandé.
¿Te cayó una?
Me cayó una mundial, pero ahí estaba el tío, ¿entiendes? Ahí estaba el tío. Bueno, ahora, chicos, hablaremos, si os parece bien, de aquellos días de julio, ¿eh? Pero antes tengo un mensaje importante de Berti.
Sí, porque tú, por ejemplo, como llevabas chubasquero, pues no te mojaste, porque eras previsor. Hay que utilizar la cabeza en estas cosas, ser previsor. Por ejemplo, con la tarifa previsor de Berti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía actual y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. Merece la pena ser previsor, ¿no? Pues utiliza la cabeza y ahorra Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento, porque su bar se llena y así vende más.
Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte. Fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Y con qué otras cosas ha amanecido hoy España?
Pues en Pontevedra se está hablando de un juicio importante contra David Ouvel. ¿Quién es este hombre? Pues vecino de Moraña, que en julio de 2015 compró una sierra radial en una tienda de la localidad de Moraña. Después se fue, a sus dos hijas menores de 4 y 9 años les dio fármacos para adormecerlas. Tú te acordarás de esta historia. Y después las asesinó con la sierra eléctrica y con un cuchillo de cocina. Era el último día que tenía a las niñas, a estas menores, antes de entregárselas a la madre. Bueno, el juicio comienza y el fiscal pide, por primera vez, prisión permanente revisable tras la reforma del Código Penal.
Claro, y este tipo de crímenes es la prueba del algodón para todos aquellos a los que les entra el complejo de retroprogre y abominan de la condena revisable, la cadena perpetua, vamos, revisable en el caso de que te portes muy bien. Porque hay que acordarse del crimen, ¿eh?
Sí, sí.
A dos niñas con una motosierra, a tus propias hijas para fastidiar a tu mujer. ¿Merece o no merece este tío estar en la cárcel el resto de su vida? Pues, ¿alguien lo duda? ¿Tenemos dudas o no? ¿O a los pocos años merece, como García Garcelu, irse a ver a su papá porque está enfermo? Bueno, más.
Voy ahora a la Comunidad Valenciana. Fíjate lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Ribarroja. Se ha localizado en una nave municipal de 400 metros material escolar a estrenar que ha permanecido allí 18 años. Y dirás tú, ¿cómo es esto? Pues sí, el material está en perfecto estado, balanzas de precisión, microscopios, libros, minerales, canastas de baloncesto, instrumentos musicales. La nave estaba en desuso desde hace años y con los cambios de gobierno, que si llega el uno, que si llega el otro, que si no hay inventario, que si dejan, que si tal, allí ha permanecido todo este tiempo. ¿Qué ocurre? Que se entregaba directamente a los centros y algunos los devolvían porque no lo necesitaban, eso es lo que se están diciendo. Otros, los del color contrario, dices por dejadez vuestra. Total, que por dejadez o no dejadez o por omisión, esto sí que es derrochar. Ahora dice que van a hacer inventario y lo entregarán a los centros. 18 años material que está en buen uso y fíjate tú, si con los recortes que ha habido no vendrían bien a los colegios.
Pues vaya.
Y tercer protagonista es la atleta paralímpica Gema Hasenbey. El sábado participaba en la primera carrera por la diversidad, dejó la bici enganchada por los candados, le dio igual porque se la han llevado. Resulta que esta bici es importante porque forma parte de un proyecto tecnológico para facilitar a los discapacitados un mejor desplazamiento. Es un prototipo construido en Polonia, cuesta 15.000 euros. Y ahora mismo estaba trabajando con ella en la subida al Teide como entrenamiento para poder subir al Kilimanjaro. Bueno, ha dicho la atleta, por favor, a los que le hayan robado la bicicleta, que se la entreguen al Padre Ángel en la iglesia, y que porque es una bicicleta importante.
¿Pero qué tipo de discapacidad tiene?
Es una atleta paralímpica, sí. Y necesita, es un prototipo especial que está,
sí, sí, sí,
que está atletas, desarrollando.
Todos los atletas paralímpicos son admirables,
bueno.
Porque efectivamente muestran un afán de superación, una voluntad de trabajo y de esfuerzo y de éxito que la verdad resulta conmovedora. Recuerdan ustedes nuestra sección Yo pienso de qué. Espera su mensaje de voz a nuestro WhatsApp, el 600-99-1314, 600-99-1314. Y luego hablamos, si les parece a ustedes bien, del ficus carica, ¿eh? De una fruta típicamente mediterránea que todos conocemos como el higo o el jigo. Depende. Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la historia que le estamos contando en esta mañana. Bueno, un teniente de alcalde, un concejal de Torre del Mar, en vez de Málaga, al lado de Málaga, va dando una vuelta por el pueblo y ve un anuncio, publicidad en las puertas de un parking. Es la fotografía de una señora de espaldas con una protusión vulvar labial de notable, como un hinchamiento de sus partes, y el texto es cómeme Thor Higo. Bueno, este hombre, pues, en fin, va al ayuntamiento y dice, ¿y esto qué es? Bueno, y la verdad es que no lo saben qué es. No saben si es alguien que está promocionando la fruta, esta fruta mediterránea de grandes propiedades nutritivas. El higo, saben ustedes que puede ser verde, blanco, morado, más maduro, menos maduro. Hay muchas variedades de higo. Hay, en fin, Cadota, Adriatic, Misión, California, Turquía, son grandes proveedores de higos. Y el higo, lo que viene siendo el higo, es muy, muy recomendable para cualquier tipo de dieta. Claro, pero acompañado con estas fotografías, invita al equívoco. Esto ha formado, ustedes saben, con la nueva moral pública instalada, que hace que todos tengamos que, cada vez que vemos una fotografía de una señora enseñando algo, manifestar nuestra irritación, pues como en otro tiempo se hacía cuando se veían fotografías de una señora más o menos desnuda. Yo me pregunto, si en lugar de este anuncio hubiera sido un tío con Thor mandado colgando y el texto fuera cómeme el nabo, ¿estaríamos diciendo lo mismo? Ya saben ustedes que el nabo es una hortaliza. La verdad, tiene poca caloría el nabo, pero tiene mucha agua, poco hidrato de carbono. Es una el nabo suele ser o redondeado, aplanado, cilíndrico. El peso es muy variado, el del nabo. Y la carne es de color blanco, amarillento, cubierta por una piel fina de color amarillo o blanco, que a veces puede llegar a presentar una coloración roja, verde o púrpura en el extremo superior del nabo, en lo que viene siendo el cabezón del nabo. Y su sabor es muy parecido al del repollo, pero algo más dulce, algo más dulce. De esto luego hablaremos porque tienen su qué, ¿eh? ¿Quién ha hecho esa campaña? ¿Quién ha querido provocar de esta manera? ¿Algún productor de higos? ¿O alguna plataforma de porno? ¿Tú qué crees, Ignacio?
Pues no lo sé, pero quien quiera que haya sido, ha tenido mucho éxito. Porque esto tiene una, no sé cómo se llama esta técnica de publicidad, pero hay un nombre, porque
sí,
los anglosajones le ponen nombre a todas
luego
estas
dicen
cosas.
Que hay esto va a seguir.
Pero si la menor duda, ha triunfado.
¿Y tú qué crees?
Se trata de formar escándalo y lo han formado. Además, ¿sabes qué? Que estaba buscando la noticia de la academia y no aparece ninguna acepción sexual del higo. No. En la academia no lo has metido todavía.
¿Tú, Lomans?
Tú te pones muy serio, Ignacio, para hablar de este tema, buscando la academia.
Es pues, que ya el jefe ha empezado a hablar de la horticultura, ya va por los nabos, luego seguirá con los pepinos y a saber por dónde.
Bueno, yo creo que es una...
Brevas.
Es una vieja historia el acudir a la imagen de la mujer para vender. Y que a mí particularmente no me gusta. Y en este caso, además, es que es una imagen pornográfica. Claro, Herrera decía, ¿y si fuera la imagen de un hombre? Es que siempre es la de la mujer. Y bueno, pues lo otro pues es una hipótesis que la contemplamos muy poco. La mujer como gancho publicitario es verdad que vende, pero también digo una cosa, las campañas tienen la repercusión que enorme, como estamos viendo, estamos hablando de ello, pero también a quien no le gusta la campaña, finalmente dice, pues ahora no lo compro. O sea, que tiene es un arma de doble filo.
Claro.
Puede tener mucha repercusión y ser exitosa, y bueno, porque en dos días se descubrirá quién está detrás de esto. Ese es el gancho. Pero hay veces el consumidor, si no le gusta la campaña, castiga.
¿Os acordáis de una campaña que se llamaba De Fruta Madre?
Sí.
Pues fue un gran fracaso. Es originalísima la expresión. Este zumo es de fruta madre. Pues el consumidor lo castigó.
Además es distinta a esta.
Bueno, de todas maneras hay que decir una cosa. La imagen esa incumple toda la normativa de publicidad vigente.
Es pornográfica.
Sí.
Es el cuerpo de una señora, ¿eh?
Bueno,
con
los detalles que tú has dado. El cuerpo de una señora con los detalles que tú has dado.
¿Sabes? ¿Tú lo has visto, Paco?
Se podría entender pornográfica. Desde luego es... Pero vamos, que incumple toda la normativa. Sí.
Claro.
No puede exhibir el cuerpo
yo creo que desde
desnudo de las mujeres.
Desde Bernini no se ha hecho una cosa con tanto gusto, con tantas chicas, sinceramente.
¡Paco!
Me acordaba de Petrarca y de Garcilaso.
En el Prado hay cuadros.
Paco, que es el lunes, son las 8:40,
a mí me hace
36.
Mucha...
Sí,
en el Prado hay un cuadro de Lucas Cranach, donde Adán y Eva tapan sus genitales con una hoja, no de parra.
El uno con el diccionario, el otro con el Prado, todo para justificar
una
foto
de higuera. A mí me llama mucho la atención la contracción sintáctica, ¿no? Ese toer. Toer.
Es que ahí puede estar la clave,
claro,
del producto.
Se podría haber hecho otra, ¿no? Por ejemplo, con el nabo normalmente no se utiliza toer, sino tol.
Tol nabo, sí. En la revista española, aquel chotis que decía, aquí te traigo el higo, la fruta... ¿Cómo era? Escúchame.
Aquí te ofrezco el higo, la fruta más sabrosa, la más estimulante, la más apetitosa, la fruta que a los hombres les gusta con pasión. Por el higo muchos de ellos se han quedado sin un botón.
Fui siempre partidario del fruto de la higuera.
Seguramente con la nueva moral pública.
Tú eres partidario también.
No se puede, no.
Con la nueva moral pública, este chotis, que es de los años catapum, sería políticamente incorrecto.
Esto es lo que nuestros abuelos llamaban sicalíptico, que era una especie, un lenguaje de dobles, lleno de dobles sentidos, picante y tal, que provocaba la complicidad de un público reprimido, porque evidentemente en esa sociedad no se hablaba así como nosotros estamos hablando hoy.
Bueno, pues el higo, por cierto, en el cuadro, me estoy acordando ahora, en el cuadro del Aguador de Sevilla, hay en la copa de agua hay un higo, sí, porque era una referencia sexual ya en la época, como el viejo le da la copa al niño, también hay una interpretación un poquito rebuscada que habla de la iniciación sexual. Lo mismo este anuncio es para promover las visitas a la Apsley House de Londres, donde está el cuadro, de verdad, que no sé, cualquiera sabe.
Bueno, ahora hablamos de aquellos... difícilmente olvidables días de julio. Pero antes hay 38. Me voy a Vision Lab.
Sí, porque ya es hora de levantarse. Bueno, ya es hora de estar ahí arriba, claro. Y es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Prueba los cristales Kummer 4K Plus de Vision Lab por salud visual, por estética y por calidad de vida. Kummer 4K Plus para una visión perfecta. Vision Lab. Y verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Verás, he conocido a alguien. Alguien que me entiende, que me da todo lo que necesito.
Te mereces más, más por menos. Eso es Skoda. Llévate un Octavia con sensor de aparcamiento, radio táctil, volante multifunción y conectividad por solo 16.100 euros. Aprovecha los días más por menos de Skoda, solo hasta el 15 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 11 de julio tienes superchollos como este. Dos jamones curados Sierra de Alpujarra por solo 50 euros. También en carrefour.es.
Esta semana vamos a recordar día a día. Después de la liberación, de haber recordado lo anterior, la liberación de Ortega Lara, y vosotros, a pesar de vuestra insultante juventud, ya vivíais entonces con sentido común para recordarlo, y también la del secuestro con anuncio de muerte inmediato. Todos sabíamos, cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco, que lo iban a matar, de un joven concejal de la localidad de Ermua. La historia acabó con dos balas del calibre 22 alojadas en la cabeza. ¿Qué recuerda aquellos inmensos días de julio, Ignacio Camacho?
Todo, recuerdo todo. Y creo que no, que nadie que lo viviera ha podido olvidarlo. Lo recuerdo todo, con todo detalle. Recuerdo, fíjate, lo que más me sigue llamando la atención fue el clima de angustia que vivió la sociedad española durante aquella cuenta atrás, en la que yo creo que mucha gente pensó, bien intencionadamente, que te iba a aflojar, que una manifestación gigantesca del país entero pidiendo piedad iba a aflojar lo que, sí, estaba, lo que estaba claro, que era un designio evidente de que lo iban a matar. Es decir, lo de la cuenta atrás fue solo una escenificación de la crueldad.
Pero pensamos todavía eso, sí.
Recuerdo, sí, recuerdo las playas, recuerdo la gente en las playas haciendo en bañador cadenas humanas. Recuerdo incluso mucha gente del entorno Batasuno que decía, vamos a movilizarnos, vamos a, como decían ellos, tocar la chalaparta para que allí en el otro lado de la Muga se enteren y aflojen. Estaba clarísimo que era una venganza por lo de Ortega Lara, que era un golpe de efecto para mostrar que ellos seguían activos y fuertes y se equivocaron, a pesar de todo, se equivocaron, porque hay que decir una cosa, esos 10 días que van desde la liberación de Ortega Lara, la imagen terrible de aquel hombre que parecía que había salido de Auschwitz, hasta la muerte, hasta el asesinato de Miguel Ángel, que aparece en el Bosque de las Artes, esos 10 días cambiaron la percepción española sobre el terrorismo.
Pero a mí lo que me sorprende que es que había cambiado tan tarde, 830 muertos.
Claro, pero fíjate, había empezado un poco con Tomás y Valiente, con un poco más, pero esos 10 días son los que hacen que la sociedad española abandone por completo la resignación, el conformismo y la idea de que al final ETA mataba de una manera discriminada y tal. O sea, el espíritu de Hermoa, que fue breve y fue lamentablemente disuelto con el tiempo y tal, pero esos 10 días fueron cruciales en el rearme moral de la sociedad española contra el terrorismo. Permitieron que no hubiera oposición poco después a la ilegalización de Batasuna. Forzaron a ETA la primera tregua trampa. Y en general lo cambiaron todo. Tardó 10 años más todavía en cuajar ese ambiente. Y yo creo que después del final de la violencia se disolvió por completo. Porque ahora mismo la sociedad es muy acomodaticia respecto a esto y no quieren saber nada. Y la gente no quiere saber nada. Y Ortega Lara, vamos a decirlo, claro, Ortega Lara ha perdonado y ha tenido que recrear su vida a base del perdón. Pero Ortega Lara tiene una sensación grande de perdedor. ¿Por qué? Porque Bolinaga se ha muerto en su casa.
Uh-huh. Sí, sí, y sí, tomando sí, chiquitos
y recibiendo homenajes.
De perdedor en el sentido que no sí, se ha hecho justicia.
Sí, sí, yo lo recuerdo también, Herrera, lo recuerdo todo, porque además, fíjate, estaba yo en Televisión Española y fuimos a hacer por primera vez unos informativos allí a retransmitir en directo, de alguna manera para que aquello fuera un aldabonazo a nutrir la manifestación más y bueno, pues a movilizar en todo lo que se pudiera. Yo creo que por primera vez los medios y sobre todo los públicos pues tomaban conciencia de tenemos que aportar y tenemos que contribuir. Y recuerdo que se retransmitimos la manifestación de las 12 de la mañana, que fue un millón de personas en Bilbao, una cosa bárbara, una cosa realmente asombrosa, gente llegando de muchos sitios, perdiéndole el miedo a ETA. Porque tú decías, Ignacio, Tomás y Valiente, aquello fue una respuesta más política, pero esta ya era de humanidad, o sea,
Fernando Mújica.
Claro.
Fueron dos o tres
entonces,
golpes.
Sí,
que
pero esta ya era de humanidad porque habían cogido la víctima más inocente, un chaval joven, no profesionalizado, un concejal que no cobraba. Recuerdo aquello, con esa espera, fuimos a comer, pensando que, bueno, si nos avisan salimos corriendo y hacemos un programa especial, pero no nos van a avisar, estamos aquí comiendo, son las 4 menos 5 y todavía no, son las 4 y 5.
Era sábado, ¿verdad?
Claro, y cuando nos llegó la noticia, lo han matado, han aparecido, mira, o sea, no, fue como si te hubiera atravesado un rayo. Paralizado.
Recuerda fíjate, Gloria, recordando más,
los
hubo unas horas
llorando
apareció vivo, retransmitiendo. Cuando aparece el cadáver todavía, por esto que ha explicado antes Carlos, la bala era pequeña y tal, y estaba agonizando.
Es que fue la
todavía hubo un suspiro de mucha gente,
sí,
que dijo, lo pueden salvar,
sí,
lo pueden salvar.
Sabíamos que era muy... Y también sabíamos que era imposible, porque hizo un esfuerzo interior, la Guardia Civil, la policía, el CNI, todo el mundo hizo un esfuerzo tremendo por en esos días intentar localizarlo. Tocaron todo lo que había
tocado. Se pidió
tocar
ayuda a Estados Unidos, sí, que empezó a mover satélites y no hubo manera.
No hubo manera. Paco, ¿qué recuerdas?
Yo recuerdo, a mí me cogió curiosamente en Italia, estaba de viaje, de vacaciones, y me resultó raro, claro, en aquella época no había como ahora, no estábamos conectados tantos con internet, ni con móviles, ni había nada de eso. Pero recuerdo la prensa italiana, el despliegue que hizo, ¿no? Y leyendo los periódicos en italiano me iba me iba enterando, y cuando volví, esto era distinto. Eso sí, lo palpé perfectamente. Haberme cogido el paréntesis fuera. Cuando volví, esto era distinto. Lo que es una pena es que ETA tuviera que hacer eso para que nosotros abriéramos los ojos. Sí. Eso es algo que España tendrá que replantearse algún día.
Además, vivía con miedo.
800
muertos. Claro. Bueno, secuestros, extorsiones.
Pues también, hasta que no hizo eso, hubo mucha gente que no abrió los ojos. Es que y eso hay que decirlo.
Fijaros, la manifestación que hubo en Madrid, sí, la castellana, Colón y tal, la única que se le puede comparar en España es la del 23 de febrero, del 25 sí. de febrero, después de los días después del 27, parece que fue después del golpe de Tejero. No ha habido una cosa igual, ¿eh? Y bueno, lo de Ermua, que acordaros de la gente quitándole las capuchas a los policías en Ermua, diciendo vosotros no tenéis que ir encapuchados, se acabó la vergüenza, y sitiando las sedes de Batasuna. Ese fue el momento en el que realmente cambió la percepción, de verdad, cambió la percepción, sobre todo cambió la percepción de lo que en el País Vasco, de lo que era Batasuna, de lo que eran los cómplices de él.
Y te voy a decir una cosa, la buena gestión que hizo el gobierno, porque era muy difícil mantenerse firme sabiendo que, bueno, si cedo, salvo esta vida, pero supo comunicar a toda la sociedad que efectivamente los culpables eran los terroristas. Y el gobierno estaba haciendo lo que tenía que hacer. No solamente a la sociedad, sino a la familia. Hoy tenemos a Marimar Blanco participando en el Partido Popular, convencida de que aquello que se hizo correctamente y que el gobierno no podía hincar la rodilla ante los terroristas. Estaríamos en una situación completamente diferente si hubiera hecho eso.
Yo me pregunto qué pasaría en España si sucediera algo parecido.
Ahora, dices.
Sí.
Pues te voy a decir una cosa. En ese sitio tan delicado y tan intelectualizado que es Twitter, habría gente que diría que se lo tienen merecido.
Pero yo creo que el gobierno actuaría con la misma firmeza
en
este caso.
Sí, pero es que el Pablito...
No me cabe ninguna duda. Porque de hecho lo está haciendo con los presos de ETA, ¿eh? O sea que aquí estamos esta mañana, comentaba Herrera, que para el techo de gasto se está pidiendo acercamientos. Una cosa increíble, por cierto, porque estamos hablando de estabilidad,
Eso es repugnante.
Estamos
eso
metiendo entre medias a los presos de ETA, ya hablaremos luego de esto.
Pero eso es por presupuesto.
Cuando vaya el guión y el jefe diga, hablaremos de eso. Pero el gobierno se mantiene firme con la política penitenciaria y está haciendo lo que tiene que hacer.
Sí, pero
eso
yo no hablo del gobierno, hablo de la sociedad.
Otra cosa es
en general.
Bolinaga, que también Herrera esta mañana decía, Bolinaga ha sido el de Juan Achaur del PP.
Claro.
Es que yo os invito a ver un vídeo de una entrevista que le hizo un periodista de la Gaceta, Bolinaga subiendo unas escaleras. Esto lo podemos encontrar tecleando en Google, donde el tipo dice que sí, sé que he hecho mucho daño, he causado, dice exactamente daño, pero no me arrepiento.
Nada.
Y cuando el periodista le sigue preguntando, que por lo visto pensaba que era de Gara, la pregunta incómoda de ya, pero usted colocó bombas, ¿de verdad no se arrepiente de algo? ¿No pediría perdón? Dice, usted no es de Gara, y se marcha. O sea, esa es la visión de...
Bueno, es que Bolinaga era un carnicero, había matado a
guardias civiles, claro.
Había participado en secuestro. Bolinaga era un...
Estoy bien con amigos, estoy ahora, bien con la familia.
Ahora hablamos de eso, porque quiero saludar a don Carlos Totorica, el alcalde de Ermua, en aquel momento. Hola, Carlos, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estoy. Me habéis metido de repente sin previo aviso, o sea que no os he oído lo previo, ¿eh?
No.
Pero bueno, me sumaré a la conversación que tenéis.
Pues estábamos hablando de aquellos días de julio en los que, por cierto, su actuación fue tan firme que le valió el aplauso de prácticamente todo, hombre, de la gente decente, ¿no? De la gente indecente, ¿no? Usted como alcalde, el día que vio cómo habían secuestrado, para matarlo además, a un concejal de su corporación. Yo me imagino que cuando supo usted que habían secuestrado a Miguel Ángel, tenía pocas dudas de que lo iban a matar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, desgraciadamente, algunos llevábamos mucho tiempo viviendo ya lo que era ETA, sus amenazas constantes, los carteles, los asesinatos, los secuestros. Y, por lo tanto, pues, en fin, cómo funcionaba ni lo que perseguía ni me parecía un horror, pero desgraciadamente tuve la sensación de que podía ser un asesinato anunciado con anticipación, ¿no? Pero bueno, es lo que nos tocó, ¿no? Lo que sí tuvimos claro también es que, en cualquier caso, nuestra respuesta no iba a ser la de aguantarlo desde el silencio, o, en fin, o callados o con una actitud pasiva, ¿no? sí nos parecía que en cualquier caso procedía pelearlo, intentar salvar la vida de Miguel Ángel y a la vez defender las nuestras también, ¿no? Porque nos veíamos todos amenazados, eran momentos durísimos en los que la falta de libertad, la presión de ETA era absolutamente cotidiana y se vivía en todos los niveles de la sociedad vasca. Por lo tanto, creímos que teníamos que hacer un esfuerzo muy serio y bueno, pues lo hicimos. Nos peleamos con ETA intentando hacerle daño y haciendo que pagara por lo menos lo que estaba haciendo, ¿no?
En aquel momento, la reacción fue bárbara, como no había producido antes nada en toda España. En fin, las manos blancas, las manifestaciones, el acoso literal a los cómplices del grupo terrorista vasco y también a los cómplices de medio pelo. Es decir, todo el mundo empezó a tener una cierta agonía. Eso se acabó el día que el PNV estableció el pacto de Estella con Herri Batasuna. ¿Usted tuvo esperanza en aquella reacción masiva en toda España? ¿O algo le decía que aquello era flor de un día?
Bueno, yo creo que en aquellos momentos de cambio cualitativo que se produjeron en Arma, porque en lo anterior, pues cada asesinato habitualmente venía acompañado de un entierro en silencio, se llevaba a los muertos a enterrar a Extremadura. El silencio era lo habitual y en Arma eso cambió de forma importantísima, ¿no? Nos quedamos a gusto llamándoles asesinos. Empezamos a manifestarnos de forma muy importante y cada asesinato posterior al de Miguel Ángel Blanco yo creo que supuso en la práctica que se mantenía pues un griterío, una movilización, una superación, creo, de la lógica del terror. Por lo tanto, se creó una expectativa de que podíamos acabar con ETA, ¿no? Y yo creo que eso, con altibajos, se mantuvo en el tiempo y el resultado cierto es que mereció la pena y que hoy ETA no existe, ¿no? Con muchas dificultades, porque había, como todos sabemos, pues intereses distintos, visiones distintas y, por lo tanto, una división también entre los demócratas. En fin, era bien complicado, ¿no? Pero el cambio cualitativo de movilizarnos, de superar el terror que nos paralizaba, el miedo, pues yo creo que realmente fue un antes y un después y que esa creación de esperanza y esas movilizaciones posteriores dieron muchos frutos, ¿no? Como la ley de partidos y otros muchos pasos.
Carlos Totorica era alcalde de Ermua hace 20 años. Hoy sigue siendo usted juntero, ¿no?, de la Junta General de Vizcaya, ¿no?
¿Qué va?
¿Ya no?
Sigo siendo alcalde también.
También.
Estoy en las juntas, no me dejan acabar la mili, les suelo decir, pero bueno, llevo 7 milis. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el relevo, no? Y me dicen mis amigos y compañeros que siga un ratito.
Bueno.
Pero ratito, espero que sea, porque, en fin...
Es usted un hombre joven.
Ya cierta edad.
Es usted,
sí, bueno,
es usted un hombre joven.
En algún sentido, sí, pero he cumplido 61 años y aunque todavía tenga energía para muchas cosas, pues la verdad es que... El esfuerzo que requiere este trabajo es muy serio, ¿eh? El ocio y la actividad personal quedan siempre para mañana. Y la familia y todas estas cosas. Y, en fin, uno tiene sensación de tener derecho ya, algún derecho, ¿eh?
Así es, Carlos, un abrazo muy fuerte. Gracias por todo, querido amigo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Carlos Totorica,
alcalde
de Ermua. Hemos preguntado, yo pienso de qué, hemos dejado abierto el parecer acerca de los temas del día. Y precisamente, con motivo del vigésimo aniversario de la liberación de Ortega Lara, unos días antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco, 20 años después, este rapero que se llama Pablo Hasél, rapero de Podemos, ha tuiteado el sábado un mensaje que dice: muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara y sin haber sido carceleros torturadores. Escuchen a Cristina.
Buenos días, soy Cristina, desde Valencia. Yo pienso, del Twitter de ese miserable, que si le pareció poco lo que pasó a Ortega Lara, que le metan a él en las mismas condiciones y al mismo tiempo, a ver qué pensaba después. Por respeto al medio de comunicación, no digo lo que pienso de él, pero se lo pueden ustedes imaginar muy bien. Gracias.
José Antonio.
Fijaros lo que hemos pasado con el recuerdo que tenemos de Ortega Lara y de Miguel Ángel Blanco en estos días de julio, de entonces ya hace 20 años, Los señores de Podemos hace 20 años eran unos niños y parece ser que ya no se acuerdan de todo esto porque no condenan nada de lo que ha pasado de ETA, sino que encima llegan a acuerdos y están gobernando con ellos y siendo proetarras porque los apoyan casi en todo.
Fran.
O sea, todo lo que estamos recordando estos días, de esos días criminales, abominables, de los etarras, todo esto ha sido fomentado por el PNV, que luego se queja de que se le acusa mucho de ser amigo de los verdugos y poco de las víctimas. Pero es que ahí está. Corren enseguida que se hacen un esguince por salvar al etarra y por disculparle. Y por a ver si le perdonamos, hombre, que venga a su familia y tal. Pero ni un comentario sobre las víctimas del terrorismo. De vez en cuando se hace una foto, porque no queda más remedio, haciendo algún homenaje. Pero se van corriendo y se desinfectan las manos con alcohol luego.
Del tuit de Pablo Hasél, ¿verdad, Paco? Ese no...
Para meterlo en la cárcel.
No, es que va a entrar en la cárcel.
Sí, sí. No, es que para meterlo en la cárcel. Y ahora que no me vengan estos constitucionalistas a la violeta, y esto es la censura y la libertad de expresión. No, este tío tiene que estar en la cárcel.
Autoritario del Estado.
Pero es que es peor que apología del terrorismo esto. Es que es una pena porque además están adoctrinando a los jóvenes.
Claro.
Hacia el olvido porque, claro, los jóvenes de 20 años, cuando nosotros estamos hablando de esto, ellos no han tenido... No tienen memoria y además esto ya no se está estudiando, seguramente, y deberían de estarlo recordando.
Es que Ortega Lara no era un torturador.
Que mucha gente volverá al algo habrán hecho, que era la coartada con la que se encubría o se conformaba la sociedad cuando
pero es que el nicho al que quiere dirigirse Podemos, que son estos jóvenes precisamente y que no tienen memoria, si se les habla así, el daño es doblemente.
Por eso, y si me permitís, quisiera aquí destacar un gesto que me parece que se ha producido la semana pasada, que yo creo que es un gesto importante, y es el homenaje que el alcalde de Rentería, sí, Julen Mendoza, de Bildu, ha hecho a los tres concejales que fueron asesinados en su municipio durante los años de plomo, a Zamarreño, a Caso y a Gajate. Y las palabras que pronunció, que dentro del casuismo este con el que se mueven, creo que es un paso importante, porque habló por primera vez de pedir perdón. Si este ayuntamiento o yo mismo no hemos estado a la altura de las circunstancias, hemos dicho o hecho algo que pudiera haber añadido más dolor al que ya padecíais,
a ver qué le parece.
Pido perdón.
Sí, claro. Sí, y Rentería además era lo que llamábamos y lo que era...
Rentería era zona cero, era zona cero.
Sí,
bueno, pues dentro del casuismo y de que efectivamente no hace autocrítica de lo que ellos hicieron, de la complicidad de ellos con el crimen, pero creo que viniendo de Bildu es la primera vez, o que yo sepa es la primera vez, que un miembro de Bildu dice explícitamente, delante de los familiares de las víctimas que estaban allí en el ayuntamiento, les dice, os pido perdón. Creo que eso es el camino para que las víctimas empiecen a sentir levemente confortadas por todo lo que
por acabar.
Por acabar. Perdón, pero tan tarde que el zulo donde estuvo Ortega Lara está cubierto, está tapado y no ha quedado para el recuerdo. Ojalá que pudiera estar ahí para exhibirse, para verlo.
¿Os acordáis que Jaime Mayor llevó a periodistas al zulo?
Pero lo taparon rápidamente. No vaya a ser que si vamos allí, como se puede visitar Auschwitz, por ejemplo, o otros lugares terribles
para la memoria.
Efectivamente. Y eso está borrado. Una pena. Porque si no, seguramente este señor, por llamarlo de alguna manera, de Podemos, le habríamos dado un viajecito al zulo sin condiciones de humedad y sin las arañas, sin toda la porquería con la que él tuvo que vivir ahí.
Pero vamos, este
seguramente la pensaría de otra manera.
Sí, tiene una condena de dos años, ¿eh? Tiene una condena de dos años. Y con esto, con ese tuit, tendrá otra. Y este va a la cárcel, ¿eh? Y yo lo voy a celebrar, naturalmente. Son las 9, un momento que entramos en tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos muy